Bueno, buenos días. En primer lugar, me corresponde. En primer lugar, me corresponde agradecer al Consejo Galego de Economistas y al Consejo de Abogacía de Galicia su invitación para moderar la mesa redonda sobre los efectos de la declaración del concurso en el deudor persona jurídica y, en especial, el director de la jornada, Diego Comendador, por la confianza depositada en mí, que si ayer el compañero Jesús Sánchez Vega decía que era un honor inmerecido, pues para un principiante en estas lides concursales, creo que es mucho más. Gracias por la confianza de estos últimos tiempos, de poderme hacer merecedor de estar aquí. Contamos hoy con la presencia de doña Zulema Gento Castro, yo creo que de todos conocido por su condición de magistrada juez de lo mercantil número 2 en La Coruña. Pertenece a la primera promoción de jueces especialistas en mercantil y ha estado destinada a los juzgados mercantil de Pontevedra 1 y actualmente en La Coruña. A mi derecha está Blas Alberto González Navarro, licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra. Accede a la carrera judicial por oposición en 1995, en 2004 aprueba las oposiciones internas y adquiere la condición de especialista del Consejo General del Poder Judicial en materia mercantil, siendo miembro de su primera promoción. En 2005 pasa a ser magistrado de la sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona, orgánicamente especializada en materia concursal y mercantil. En 2009 pasó a ser titular del juzgado mercantil número 1 de Granada. Desde marzo de 2012 se dedica a la abogacía, siendo socio de Cuatro Casas, director del Departamento de Propiedad Industrial en Madrid y asistente al Departamento Concursal del despacho. Tiene en su haber múltiples publicaciones, específicamente en materia mercantil y concursal, y ha pronunciado múltiples conferencias sobre la materia en instituciones muy diversas, nacionales e internacionales. Profesor de Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho de Granada, ocupándose del modo de propiedad industrial y competencia, profesor registrado del Instituto Andaluz de Administración Pública, profesor de la Escuela de Práctica Jurídica de Granada y director de la Fundación Escuela Concursal de Granada. La configuración de la mesa hemos ido contemplando a lo largo de estas semanas y casi les pido disculpas por tanto correo cruzado que hemos estado a lo largo de este mes de octubre. Lo vamos a empezar con doña Zulema Gento, hablando sobre los efectos de la declaración de concurso sobre la persona jurídica. Va a ir cambiando un poco de temas a medida que vayan surgiendo. Pues Blas, en esta primera intervención de Zulema, va a dar su opinión y, al contrario, después Blas, yo le presentaré las preguntas que hemos estado diseñando y Zulema dará sus opiniones. Y al final de todo, pues haremos un pequeño debate, coloquio, con las consultas que queréis hacer. Dejo la palabra a Zulema.
Agradecer de nuevo al Consejo de Economistas Galego la invitación para participar. Creo que he participado en todos los encuentros que se han realizado en Galicia por mi condición de magistrado que sirve primero en Pontevedra y después en La Coruña. Y siempre han sido un foro de debate interesantísimo y además esta vez me da la oportunidad de compartir la mesa con mi compañero Blas y con Isaías, con el que también trabajamos en el juzgado mercantil de La Coruña con asiduidad. Una vez dicho esto, me gustaría indicar que el nuevo formato de exposición nos ha llevado a seleccionar unos temas concretos dentro del tema genérico de efectos del concurso sobre el deudor persona jurídica y vamos a hablar un poco de la confluencia del derecho societario y el derecho concursal, porque realmente no existe una coordinación por la ley concursal y algún tema sobre contabilidad, sobre cuentas, sobre deber de colaboración. Pero serán intervenciones concretas. Es cierto que la primera de ellas, la que viene referida a la Junta General, es una intervención un poco más grande por la cantidad de problemas que provoca la influencia de un concurso dentro de los órganos de la persona jurídica, no solo del órgano de administración, sino de la propia Junta General, que es el órgano que forma la voluntad de la persona jurídica, y estos problemas que surgen, sobre todo para la administración concursal, van a ser diferentes según estemos hablando de intervención o suspensión de las facultades de administración. Por eso voy a tratar brevemente muchos temas que pueden surgir a una administración concursal cuando está llevando el concurso de una persona jurídica. Las razones del problema con respecto a la Junta General y, en primer lugar, sobre quién debe convocar la Junta General se plantean porque el derecho societario de una empresa que no está en concurso encomienda la convocatoria al órgano de administración. La convocatoria de la celebración ocasionan siempre unos gastos, no solo los gastos de publicidad de la convocatoria, sino después los acuerdos tendrán que inscribirse en el registro mercantil, etcétera, etcétera. Y una vez que la persona jurídica está concursada, necesita contar con un patrimonio para hacer gastos, para hacer frente a estos gastos. Y ese patrimonio está, como mínimo, intervenido. Y las personas jurídicas en concurso no cuentan con un patrimonio separado para hacer frente a los gastos ocasionados por el funcionamiento de sus órganos. Pasaría algo parecido también con la convocatoria del Consejo de Administración en algunos casos. Entonces, ese problema de que no exista un patrimonio separado que se podía haber previsto por la ley concursal nos plantea qué coordinación debe de tener el órgano de administración de la persona jurídica y la administración concursal. Acerca de quién es competente para convocar la Junta General, que debemos partir de que, según el artículo 48 de la ley concursal, los órganos sociales se mantienen. Entonces, debemos conocer si esto le correspondería a los propios administradores, sea un administrador único, un número de administradores mancomunados o solidarios o un consejo de administración, o si esta competencia debería traspasarse a la administración concursal. Las teorías que surgieron desde el principio eran diferentes. Por algunos juzgados se llegó a decir que claramente en el caso de suspensión se traspasaría esta competencia directamente a la administración concursal. Así se había recogido en un auto, no recuerdo si era Forum o Afinsa, pero un auto del juzgado número 7 de Madrid, en el que, dado que el deudor estaba suspenso, se habían traspasado en bloque todas las facultades del órgano de administración a la administración concursal y, por lo tanto, consideraban que ella debía convocar la Junta General. Sin embargo, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de la sección 28, la que está especializada en los asuntos mercantiles, de 16 de febrero del 2009, consideró que no se trataba de un traspaso en bloque de las facultades de administración y disposición, porque el artículo 48 y el artículo 40 establece que estas facultades son de administración y disposición sobre el patrimonio del concursado y, por lo tanto, habría algunas facultades que quedarían fuera. Se trataba más bien de un reparto de funciones. Algunos consideraban que deberían ser siempre competencia, sobre todo profesores de derecho mercantil en la materia de sociedades, consideraban que debería ser siempre una competencia social. Sin embargo, creo que hay algunos casos en que podría atribuirse la convocatoria de la Junta General a la administración concursal. Un supuesto que prevé la propia ley es cuando haya una imposibilidad de funcionamiento del órgano de administración porque, en virtud del artículo 173 relativo a la calificación del concurso, este ha sido calificado como culpable. En ese caso, sí que se prevé que sea la propia administración concursal la que convoque la Junta General para el nombramiento de administradores, solo para este efecto. ¿Qué ocurre si alguno de los administradores sociales está inhabilitado por una causa que no sea la del 173? Acudiendo al derecho societario, en ese caso se podría acudir a una convocatoria judicial. Con respecto a los gastos de la convocatoria y el propio funcionamiento de la Junta, debe partirse de que existe una necesidad de conformidad de la administración concursal. Si estuviesen solo intervenidas las facultades de administración y disposición, por lo menos necesitaríamos contar con la autorización o con la conformidad de la Junta. Pero bien entendido que habrá asuntos sociales que no afecten al patrimonio del concursado y que se podrían tratar en una junta sin que fuese necesaria la autorización de la administración concursal. Lo que ocurre es que son los gastos que provoca esa junta los que necesitan la autorización o la confirmación. De otro modo, si los administradores pagasen de su propio bolsillo y no del patrimonio de la concursada los gastos de convocatoria de la Junta o de acceso al registro y los acuerdos que en ella se adopten no afectan al patrimonio ni directa ni indirectamente de la propia concursada, se podría celebrar esa junta sin la autorización ni la conformidad de la administración concursal. Y un tema que es especialmente importante, porque la ley concursal no lo recoge, es cuál sería la consecuencia de que exista una conformidad o no exista esa conformidad con respecto a la convocatoria de la junta. Si contamos con la conformidad de la convocatoria de la junta, esos gastos lógicamente deberían ser un crédito contra la masa, porque nos encontraríamos con unos gastos necesarios para el funcionamiento de la actividad empresarial, porque los acuerdos que se adopten en esa junta lo son en ese sentido. Pero si no contamos con la autorización de la administración concursal, lo primero que podemos pensar, y de hecho hay muchos autores de la doctrina que lo sostienen, es que esos acuerdos serían anulables. Falta la autorización, no ha habido una confirmación posterior por la administración concursal y llegaríamos a unos acuerdos anulables. Sin embargo, en tanto en cuanto no podrían acceder al registro mercantil con efectos para terceros porque no se pagarían esos gastos, también podría pensarse que es una infracción del deber de colaboración con la administración concursal y que podría tener unos efectos en la sección de calificación, sobre todo si pensamos que se ha celebrado una junta a la que no se ha dado autorización para conseguir unos acuerdos. No se logra ni esa autorización ni esa confirmación, pero en un tiempo posterior es la propia administración concursal la que considera que debe realizarse una junta en la que parte de esos acuerdos pueden adoptarse, porque a lo mejor es una junta de aprobación de cuentas y se pueden meter acuerdos en el orden del día. Bueno, pues en ese caso, a lo mejor la nulidad es una sanción demasiado dura para esos acuerdos adoptados en una junta para la que no hubo autorización de la administración concursal. Por otro lado, con respecto a la convocatoria para nombramiento de auditores, podemos pensar, ¿es necesario que lo haga la administración concursal si esa empresa que necesita someterse a auditoría no los tiene? Realmente, cuando se va al derecho societario, el derecho societario deja muy claro que el nombramiento de los auditores es una competencia de la Junta General. Podría pensarse, y quizás sea la solución más correcta, que sea el propio órgano de la sociedad en concurso quien debe convocar la Junta para ese nombramiento, porque siempre habría un remedio subsidiario. Si no se nombra por la Junta General los administradores, se puede acudir al registro mercantil para que sea el registrador quien lo nombre y a él podría acudir la administración concursal. Es cierto que cuando la Junta General nombra administradores lo hace por ese plazo que marca la ley entre 3 y 9 años, y cuando los nombra el registrador mercantil tiene que haber pasado ya el plazo de elaboración de las cuentas y además lo nombra para ese ejercicio. Pero bueno, podría ser una solución válida porque la administración concursal no tendría por qué suplir la voluntad de la Junta General. Con respecto a la convocatoria para la aprobación de cuentas en caso de suspensión, nos lleva a pensar, en caso de suspensión es la administración concursal quien formula las cuentas. Lógicamente ella las ha formulado y que convoque a la Junta para su aprobación. Y sin embargo, como el derecho societario establece la competencia en los administradores, puede respetarse simplemente con el deber de colaboración de los administradores sociales con la administración concursal, quedaría subsanado, se cumpliría el requisito. La administración convoca a la Junta General para que se aprueben las cuentas elaboradas por la administración concursal. Es en la celebración de la Junta General donde también tenemos que tener en cuenta los efectos del concurso, porque lo dice el artículo 48.2. Dice que la administración concursal tendrá un derecho de asistencia y tendrá derecho a hablar. Es lógico, lo que se debate en la Junta General tiene una importancia enorme para la sociedad, porque se está decidiendo, es la voluntad de la sociedad en concurso, y por ello es lógico que la administración concursal acuda, porque además tiene ese deber de informarse de todo lo que ocurre. Lo que pasa es que se introduce con la reforma del 2011, la ley 38/2011, se introduce un inciso para hablar de la Junta Universal y dice que cuando se celebre una Junta Universal sin la concurrencia de la administración concursal, no será válida esa Junta. Es claro, porque la Junta Universal existe desde el momento en que todos los socios reunidos acuerdan en considerar eso una Junta Universal. Tienen la voluntad de que lo sea. En muchos casos no estaría la Administración concursal, pero entiendo que, sabiendo los socios que hay una, que van a hacer una Junta Universal al día siguiente, si se lo comunican a la Administración concursal y ésta decide no ir, tampoco tendría por qué considerarse nulo, porque ese derecho de asistencia y voz es un derecho, no un deber. Entonces, creo que lo que se trata es de no burlar la asistencia de la Administración concursal porque es una Junta Universal, pero no de obligar a la Administración concursal a que tenga que acudir para que tenga efectos esa Junta. En cuanto a la presidencia de la Junta, también se han planteado cuestiones si en caso de suspensión debería ser la Administración concursal quien la estableciese. La legislación concursal es muy clara y no creo que haya ningún motivo para apartarse de ella. En cuanto a la incidencia del concurso en los acuerdos adoptados por la Junta, también de nuevo la reforma de 2011 dice que hay una necesidad de autorización o confirmación de los acuerdos, pero aquí lo importante es que indica qué acuerdos son. Son los acuerdos de contenido patrimonial, lógicamente, y añade los que puedan tener relevancia directa para el concurso. Señalo ahí un ejemplo. El nombramiento de un auditor no tiene un contenido patrimonial, pero desde el momento en que es necesario pagar a los auditores, sí tiene una relevancia patrimonial para el concurso. Por eso hay que distinguir. Habrá algunos acuerdos de la Junta que no se encuadren dentro de ninguno de estos y, por lo tanto, no será necesaria la autorización. Si su inscripción en el registro o la convocatoria diese gastos que fueran sufragados por los propios socios, por un tercero, no habría problema a no contar con la autorización o la confirmación. La conclusión a la que quería llegar es que la convocatoria y el funcionamiento de la Junta General y de los órganos de la persona jurídica siguen sometidos a las normas del derecho societario, salvo en lo que sea incompatible con las normas concursales, y que la actuación de la Administración concursal debe estar presidida por un principio de mínima injerencia, solo para lo imprescindible con respecto a todos aquellos contenidos patrimoniales, directa o indirectamente. Y el interés de los acreedores a lograr la mayor satisfacción posible constituye el criterio para establecer cuándo la Administración concursal debe autorizar la convocatoria de la Junta General. Esta sería la primera de las cuestiones.
No sé si puedes comentar también a raíz de esto la sentencia del Tribunal Supremo del 24 de abril.
Sí, la verdad es que era tal ramillete de cuestiones que es difícil referirse a todas y cada una de ellas. Tampoco creo que el público lo resistiera. Que hacemos esto cada vez que hablemos, de forma que haré un juicio en general sobre las conclusiones para decir que estoy de acuerdo. Yo creo que efectivamente se trata de una cuestión absolutamente valorativa, como gran parte de las que nos encontramos en el ejercicio y en el desarrollo de un procedimiento concursal. El principio de mínima injerencia yo creo que es absolutamente vital para entender cómo funciona la relación entre el derecho societario y el derecho concursal. Lo que pasa que, como todo principio, y como todo principio, por tanto, necesitado de concreción en el caso práctico con el que nos enfrentemos, no siempre será fácil llegar a qué es o no una injerencia admisible, ¿no? Concretamente, en la sentencia que comentaba su señoría de la Audiencia Provincial de Madrid, esta fue recurrida ante el Tribunal Supremo. Se planteaban una serie de cuestiones diferentes, pero al final esta sentencia que comentaba Isaías, efectivamente, 24 de abril de 2012, se pronuncia sobre un asunto, a la vista de la categoría de aquellos asuntos, parecía incluso algo residual, como era la presidencia de la Junta, ¿no? Y aquí, en esta sentencia, el Tribunal Supremo confirmó la tesis de la Audiencia Provincial de que, precisamente por este principio de mínima injerencia, no debería admitirse, y rechazó y descartó la tesis de la Administración concursal de imponer a ultranza la presidencia de la Junta para el administrador concursal, ¿no? Para la Administración concursal, y entendió que, efectivamente, lo más correcto era que lo hiciera tal y como decía la ley en aquel momento y también el estatuto de aquella sociedad, que lo hiciera el presidente del Consejo de Administración y el secretario otro miembro del Consejo, ¿no? Es decir, con normalidad del desarrollo de la vida societaria de la compañía, ¿no? En esa sentencia, además de alguna alusión al antecedente prelegislativo de una enmienda del Grupo Socialista en el año 2003, en el que ya se decía o se trataba de imponer que la presidencia de la Junta siempre por ley se atribuyera a la administración concursal, esa enmienda fue rechazada, lo cual es un argumento evidentemente histórico de por qué la ley dice lo que dice, ha sido confirmado en el artículo 48 ahora, en la ley 38/2011, se hacía una serie de manifestaciones como que la Junta General, en cuanto órgano social de formación de la voluntad de la sociedad, no desarrolla funciones de administración ni actos de disposición, lo cual lo liga con el 46, es decir, ¿qué hace un administrador concursal? Es decir, administra bienes, derechos, patrimonio de la concursada, ¿no? Luego haré yo una referencia también a eso. Eso surja, inmediatamente saltan al paso algunas cuestiones, ¿no? Si hay una alguna de administración, la Junta no es el órgano de administración, porque para eso tengo una administración, pero no es un órgano de administración el que ejecuta las decisiones soberanas de la Junta. Está un acuerdo de la Junta tan absolutamente desprovisto de contenido de administración y de gestión y, por lo tanto, de disposición sobre su propio patrimonio. Son cuestiones quizá más profundas de lo que parece.
Vale, entramos, si te parece, después, como decía Blas, porque al final la cuestión de la intervención, la suspensión, no parece una cuestión pacífica. A todos yo creo que nos surgen dudas de qué tenemos que intervenir y suspender y después Blas nos ilustrará sobre el tema. Pero otra de las cuestiones que habíamos planteado era el tema de la contabilidad, de las cuentas anuales, la formulación. Alguna de las consultas que realizasteis con la discreción venían también dirigidas a la formulación de las cuentas anuales en el periodo de liquidación. Y también alguien consultó sobre la custodia de la documentación contable durante la fase de liquidación o durante todas las fases del concurso, ¿no? Entonces, Zulema es la que nos va a comentar el asunto.
En cuanto a las cuentas anuales, bueno, la intervención la voy a mezclar un poco también con la auditoría por tratar los dos temas conjuntamente y lo que dice la reforma de la Ley 38/2011. De todos modos, lo había centrado sobre todo en qué debemos entender por supervisión de las cuentas anuales por la administración concursal, en la diferenciación que se hace por la propia ley. En el caso de que las facultades del deudor estén intervenidas, corresponde a la sociedad concursada la elaboración de las cuentas anuales con la supervisión de la administración concursal. Por el contrario, una vez que hayan sido suspendidas, la formulación le corresponde a la propia administración concursal. El artículo 46 lo establece así. Entonces, ¿qué debemos entender por supervisión? Parece que podemos poner como una escala. Tenemos, primero, la obligación del deudor de formular las cuentas. El administrador concursal tiene que supervisarlas y en muchos casos estarán sujetas a la auditoría. Entonces, podríamos decir en un primer momento, lo que está claro es que la labor de la administración concursal no es ni formularlas ni auditarlas, pero sí tiene que supervisarlas. ¿Y qué es una supervisión? Simplemente ver que las ha formulado el concursado. Con eso nos llegaría a poner su firma diciendo que accedan al registro mercantil para el depósito porque las ha formulado el concursado. Entiendo que no es suficiente. La administración concursal establece una labor importante de saber cuál es el patrimonio, cuál es la masa activa y cuál es la masa pasiva del concurso. Y además, en muchos casos, tiene que saber cuáles son las líneas de dirección de la propia concursada. Tiene que saber si su interés es conseguir un convenio, si desea ir a liquidación, conoce los documentos contables. Por lo tanto, no valdrá con que la supervisión se quede en el mero hecho de que las ha llegado a formular. Tiene que intervenir activamente diciendo esto no está bien, esto no se puede reflejar aquí, aquí se está ocultando algo. Hay una labor mayor que la mera dejar que las formule el deudor. Por otro lado, no es propiamente una auditoría, no lo es, porque si bien la administración concursal es un órgano independiente, imparcial, pero tiene que tomar muchas decisiones dentro de la actividad empresarial o profesional de la concursada. y le falta esa imparcialidad total a la hora de examinar las cuentas que tiene un auditor. Por eso la labor tampoco es la propia de auditoría, porque falta ese concepto de tercero. La administración concursal es imparcial, pero tiene que realizar acciones propias del empresario en muchos casos. Lo que sí yo creo que tiene que dejar claro es que refleje la imagen fiel, y a ello me lleva esta idea de que la reforma dice que se puede autorizar el retraso de la formulación de las cuentas del ejercicio anterior al concurso, y esto, el motivo es que coincida ya un poco con el inventario que se ha hecho en el informe, tanto con el inventario como con el listado de acreedores. Sería absurdo que estos dos no coincidiesen después. Por lo tanto, sí que es importante que la administración concursal vele por el reflejo de la imagen fiel de la situación económica, financiera de la concursada. Y también es de resaltar que la reforma de 2011 suprime la exención de auditar las primeras cuentas que se preparen tras el concurso. Quizá esta idea partía de algún modo la sociedad está ya auditada por la administración concursal, y sin embargo faltaba esa idea de independencia que tiene quien ejerce la labor de auditoría. Y con respecto a la pregunta que se hacía de la autoría, la elaboración de cuentas en la fase de liquidación, yo me había centrado en la auditoría, pero considero que la respuesta es muy parecida. No se establece ninguna exención de formular cuentas en fase de liquidación. Yo creo que se deben realizar, en este caso por la administración concursal, porque la fase de liquidación obliga a suspender a la persona jurídica de sus facultades, y por lo tanto creo que le corresponden a la administración concursal, y que en aquellos casos en que se debiese someter a auditoría también se debe de realizar en la fase de liquidación. Es cierto que el auto del Juzgado Mercantil de Pontevedra de 10 de noviembre de 2008 lo había excluido, pero la Dirección General de Registros y Notariado, en su resolución del 26 de mayo del 2009, consideró que sí era necesario. Sí que decía que la auditoría no se iba a hacer con el principio de empresa en funcionamiento, como ocurre en una auditoría normal, sino que se tenía que tener en cuenta el principio de liquidación. Y esta respuesta que se da a que sean necesarias formular cuentas en la fase de liquidación y además de someterlas a auditoría, a mí me parece lógico, porque hemos visto que las liquidaciones no se quedan en 2, 3 o 4 meses, hay liquidaciones amplias, y es una fiscalización por un tercero independiente de esa imagen fiel, etcétera, etcétera, esa labor de auditor que no se ve excluida ni por la ley de auditorías ni por la propia ley concursal en fase de liquidación. Con respecto al régimen de auditoría, es decir, que no se ve alterado por el concurso, que la novedad que introduce la reforma de 2011 es la posibilidad de revocación del auditor y nombramiento de otro por el juez del concurso. Y aquí la duda que se plantea por algunos es decir, cuando el auditor ha sido nombrado por el artículo 266 de la Ley de Sociedades de Capital, cuando se acude al registrador, lo puede aún así, cuando fue un tercero el que lo nombró, ¿puede aún así el juez del concurso revocarlo? Yo entiendo que sí, porque las mismas razones que para... Hay más sospechas si es el auditor nombrado por la sociedad que si es el auditor nombrado por el registrador mercantil, pero las razones para su revocación pueden ser las mismas. Entonces, entiendo que puede ser así. Como conclusión diría que durante la tramitación del concurso persiste la obligación de formulación de las cuentas, si bien en relación con la obligación de elaboración se distingue el régimen de intervención y suspensión y comprende las dos fases, la fase común y la fase de liquidación también. El régimen de realización de auditoría de cuentas no se ve alterado en situaciones concursales, si bien la administración concursal puede pedir fundamentadamente la revocación del auditor y el nombramiento de otro al juez del concurso.
Yo, aunque ya tuvimos el intercambio de correos y os ponía voy a responder y tirón de orejas, etcétera, yo lo quería otra vez poner, porque quizás Blas, que no hicimos ahí el intercambio de opiniones, y es sobre la, la formulación de las cuentas anuales durante la liquidación, porque en, hay una, en el BOICAC 12 hay una consulta que dice que no hay que formular. Yo creo que estaba basada en la Ley de Sociedades Limitadas y Anónimas, que decía expresamente que no había que formular, se sustituía por los informes, en este caso entiendo que trimestrales. Pero el artículo 388 de la Ley de Sociedades de Capital, pues bueno, pues viene a, decir, a hablar otra vez de los informes trimestrales, del estado de liquidación, pero en su punto 2 dice: si la liquidación se prolongase por un plazo superior al previsto para la aprobación de cuentas anuales, los liquidadores presentarán a la Junta, dentro de los 6 primeros meses de cada ejercicio, las cuentas anuales de la sociedad. Y me comentabas, bueno, pero es que esto es para un caso de una sociedad en liquidación normal y no con
liquidador es entendido, claro, como administrador, quiero decir, en confrontación administración concursal. Es una sociedad en liquidación que está en concurso y el órgano de representación no es la administración societaria, sino el liquidador.
El destino de la contabilidad al final, que es la salvaguarda del tercero, ¿vale? Desde que está la anotación de concurso y liquidación en el registro mercantil, la realidad tiene salvaguarda, mi opinión es que salvaguarda suficientemente al tercero interesado. No sé qué puede opinar Blas al respecto, sobre el extremo en cuestión, pero...
No, yo creo que no es solo al tercero. Cuando la empresa está en funcionamiento, es el tercero que va a contratar con la empresa quien debe tener toda la información posible. Pero es que en liquidación sigue habiendo un tercero interesado, que es el acreedor de la sociedad concursada y el propio socio, en conocer todo lo que... Al final, la contabilidad es una declaración de conocimiento, es una información más, y no creo que deba excluirse en el periodo de liquidación.
Yo creo que estoy de acuerdo con Zulema, creo que no hay razón bastante para prescindir de la contabilidad. Entiendo que los informes de liquidación son otra cosa, de los que se puede extraer información relevante para quien está esperando esa foto, que es la contabilidad, pero entiendo que ese informe de liquidación es un informe atinente al proceso de liquidación, a cuál es el resultado de todo la ejecución del plan de liquidación, y entiendo que no habría base. Estoy de acuerdo con que seguiría practicando la contabilidad. Lo que no sé exactamente es qué pasaría con algo que se formulaba antes, Isaías, que es la pregunta sobre el deber de custodia. No entenderíamos que si se mantiene y, por tanto, afirmamos esta conclusión, si el derecho societario y el derecho, esta parte de función contable, sigue residenciada en el deudor, pues también correspondería al deudor el deber de custodia, con la vigilancia externa de la administración concursal.
Yo entiendo que el deber de custodia, por ley societaria, se atribuye solo al deudor, sea la administración social, sea, si se trata de un deudor en liquidación, a los liquidadores. Solo se atribuye a él. Lógicamente, desde el momento en que la administración concursal debe formular las cuentas porque se han suspendido las facultades de administración, tiene que utilizar, siempre tuvo que utilizar todos los documentos contables, pero sobre todo en la fase de liquidación, que tiene todas las facultades y tiene que formular las cuentas, los va a utilizar muchísimo más. Y tiene un deber de custodia, pero no deja de existir el deber de custodia del deudor. Porque además, últimamente, veo mucho la idea de el deudor, ya con insuficiencia de masa, que presenta el concurso, pide la liquidación con la solicitud del concurso, y en el momento que se nombra a la administración concursal, le dice, ahí te queda eso. Como si la administración concursal, por el hecho de que se le suspendan las facultades al deudor, se vaya a encargar de todo, y no es así. Todas las obligaciones las tiene el deudor societario. Tiene el deber de colaboración y el deber de custodia le incumbe.
Por lo tanto, debemos de distinguir, parece, ¿no?, el liquidador societario, el liquidador normal, del liquidador concursal.
Sí, sí. Vamos a ver, una sociedad puede estar en concurso como una sociedad que está actuando o una sociedad que ya estaba disuelta y estaba en el proceso de liquidación para lograr la extinción. Y ambas pueden ir a concurso. Lo que ocurre es que después en el concurso hay una fase que se llama de liquidación, pero no nos debe llevar a error. Es la fase de liquidación del patrimonio del deudor, sea porque la sociedad no pudo mantener su actividad, sea porque ya estaba en un proceso de disolución para alcanzar la extinción, pero cuando ve que tiene que pagar a sus acreedores no tiene masa suficiente para hacerlo.
Vale, pues parece entonces clara la cuestión. Estábamos hablando ahora, ya casi ligando con el tema para terminar las intervenciones de Zulema, sobre el deber de colaboración del deudor, incluso durante la fase de liquidación. Perdón.
Perfecto. Ángel. Sí, buenos días. Nos tiene muy preocupados este tema, ¿no? Lógicamente.
Me imagino.
Como usted puede comprender, nos tiene muy preocupados. En todo caso, siguiendo la reflexión, digo, a lo mejor para no llegar a ningún sitio, porque la ley dice lo que dice y se acabó, pero las cuentas anuales se formulan en liquidación y se entiende que van a depósito del registro mercantil, ¿o no? Se entiende que sí. Para ello, de alguna manera, hay que aprobarlas. Se someten a aprobación, se convocan juntas. Entendemos
también
que sí.
Entiendo que sí.
Pues.
Alberto.
Es que eso, pero puede pasar no solo en liquidación, sino.
Mira.
No sé.
Espera, Alberto. Un momentito que.
El artículo 388 lo que dice es estado anual de cuentas e informe pormenorizado del liquidador, que no son cuentas anuales.
No, pero no se trata de liquidador.
No, pero bueno.
En el mío no. Pero bueno.
El 388 de la Ley de Sociedades de Capital.
Pero está hablando de la liquidación.
No, solo despliega su eficacia con causa en el artículo 370. Esto es, abierta la liquidación o procedimiento concursal, en ningún caso podrá reactivarse la causa, la sociedad disuelta.
La Dirección General lo dice.
Sí, pero siempre se equivoca. Entonces, no, lo dice, abierta la liquidación concursal, la sociedad no puede ser reactivada. Esto es, no surge la prerrogativa del 370. Una cuestión. Solo, como dice el auto de Jacinto, se aplicarán las reglas de liquidación concursal, el 152 trimestralmente. Pero además por un fundamento ontológico. El socio, una vez abierta la liquidación, es el último acreedor. Solo tiene derecho a la cuota que resulte después de pagados los créditos subordinados. Entonces, no tiene ningún sentido, ni se le puede exigir a un administrador concursal que presente las cuentas a los socios, porque la Junta General, ¿cuál es la finalidad de la Junta General? La aplicación del resultado que no existe.
No, claro, la aplicación del resultado no podría existir, pero de todos modos es que nos estamos encontrando que en liquidación están finalizando muchas de las obras, etcétera, etcétera, que en la empresa quedaban por realizar. Eso en un montón de concursos, y de eso hay que dar cuenta, y la forma...
¿A quién?
Tanto a los acreedores como a los socios.
A los socios no, el socio es un acreedor más abierto a la liquidación. El socio ya no existe como tal, es una carencia o una habilidad mental del legislador español. En ningún país del mundo el socio tiene derecho a declarar el concurso, pero abierto a la liquidación, nunca.
Pero el problema que de conexión entre el derecho societario y el derecho concursal en España es que no se queda abolido el derecho societario durante la fase de liquidación y sigue, de hecho ahora lo dice, sigue teniendo la representación y la Junta Universal sigue expresando la voluntad.
Pero una vez liquidada, disuelta no. Disuelta no puede ser.
Pero no está extinguida.
Pero está disuelta y no puede ser reactivada. Entonces no tiene eficacia una norma específica. Es el principio de especificidad normativa. Liquidación concursal la regula la ley concursal y liquidación societaria la regula la ley de sociedades.
Sí.
Principio de competencia. Entonces, el registrador mercantil no puede decir, oiga, cuentas son las leyes. No, mi norma específica es la ley concursal. Es principio de competencia, no de jerarquía.
Ya, pero la ley concursal no le exime tampoco.
No se lo exige. Y lo que no está permitido no está prohibido. Es 152. Es que si no, como un pobre ministro concursal se lo iba a convocar junta, ya con pistola, coño.
Yo creo que, Alberto, yo creo que la tesis... A mí siempre me pasa cuando te oigo, en multitud de cosas que hemos hablado, es que siempre estoy de acuerdo contigo. Pero siempre llegamos a una conclusión, y es que muchas veces estamos hablando de lo que debería ser.
Claro.
Y me parece una tesis totalmente voluntarista. O sea, el socio sigue siendo socio cuando la sociedad está disuelta. Yo creo que eso es así.
Hasta que esté
extinguida. Tienes que extinguir la sociedad para hacer... entonces no sé cómo luego vamos a liquidar... El socio... el socio está ahí y no podemos obviarlo. Y la dirección general, pues sí, es verdad, se equivoca muchísimo más en materia concursal.
Pero lo dice expresamente.
Algún efecto tendrá. Con lo cual, cuando se llega a una mesa judicial en lo que se trata de interpretar la ley, creo que a veces podemos llegar a soluciones discrepantes.
Bueno, deberíamos, no lo hagamos y ya está. Yo estoy de acuerdo contigo.
No, lleva razón, pero...
Al final, como decías ayer, decimos lo mismo, pero tú lo dices mejor. Continuamos con el deber de colaboración.
Nada, muy brevemente
sí,
el deber de colaboración.
Nos vamos retrasando.
Es un deber de comparecencia, colaboración e información y durante la existencia del concurso, fase común, convenio y liquidación. El problema es que en liquidación ya ningún deudor quiere colaborar, pero sigue teniendo...
Por favor. Dejamos... No. Por favor.
Ese deber de colaboración lo tiene con respecto al juez y a la administración concursal antes del concurso, cuando... presenta su solicitud de concurso voluntario, lo tiene con el juez cuando
señores.
Se le reclaman los documentos, todo lo que no ha presentado, y en la fase de liquidación sigue ese deber de colaboración por la remisión del artículo 147. Pero ¿cuál es la consecuencia del incumplimiento? El principal efecto del incumplimiento del deber de colaboración es constituir una presunción juris tantum de dolo o culpa grave respecto de la calificación del concurso como culpable, y carecerá de dicho efecto el incumplimiento en fase de liquidación después del archivo de la pieza de calificación. Ahí deja de sentirse coaccionado para colaborar. Simplemente eso.
Bueno. Había una consulta por ahí.
A ver, ¿cómo explico yo esto? El administrador de una empresa en fase común está de vacaciones en el extranjero. Entonces, el juez, yo cambio al tema de la custodia, ¿no? Entonces, el juez, a los días de declararse el concurso, se produce el desahucio de una nave, ¿no? El juez comunica al administrador concursal, puesto que a su vez el juez de primera instrucción, de primera instancia, comunicó al juzgado de lo concursal que tiene un plazo de 5 días para... evacuar todas las existencias, ¿no? Para recuperarlas. No, la empresa no tiene un euro en liquidez y la empresa de mudanzas, se intenta contratar una empresa de mudanzas, quiere cobrar en el momento de realizar la mudanza. ¿Qué hace el administrador? Además, es importante, insisto, en lo de la comunicación. El juez comunica al administrador, no a concursal, vamos, no al administrador social. ¿Qué creéis que debe, o creen ustedes, perdón, que debería hacer ese administrador?
La responsabilidad es del administrador social, claramente.
Si no se ha enervado la acción, si no se ha hecho uso del 70 y se ha... tratado de proteger esa situación de uso de un bien ajeno, ¿no? El arrendamiento y tal, y por tanto nos encontramos ya definitivamente con la nave fuera del alcance de la administración concursada, lo máximo que se me ocurre, a mí, yo esto es mi experiencia de juzgado, seguramente a Zulema también se nos ha planteado, y a ustedes un montón de veces, sin duda, ¿no? Y a lo máximo que llego a decirles que hay un serio problema.
Pero sí es cierto...
Yo no sé exactamente cómo hacerlo. Yo he hablado con el titular de la nave, tenga usted paciencia, lo vamos a hacer en el momento que haya un recurso...
Me permite,
y normalmente es el titular de la nave quien acaba extendiendo por muchos días el depósito.
Para adornar un poco más la cosa, por si sirve, el juez de primera instancia, supongo que de primera instancia, sí, dice en el auto que si en ese plazo de 5 días no se retiran las existencias, pasan a ser propiedad del arrendador. O sea, se entiende que se abandonan. Así se comunica, ¿no? Pues así. Es un caso real, ¿eh?
Eso es, yo entiendo que eso es anecdótico, ¿no? Eso sería como mínimo recurrible, ¿verdad? Le hablaba antes de un escenario tan absolutamente, si me permiten, de gato callejero, de solución en la calle en la que se tiene uno que ir a hablar con este señor. Dice, mire usted, no puede ser esto porque... Y yo voy al juez y se lo digo y tal. Y hay gente que es tolerante, otra gente que no es tolerante. gente que le dice, cuando tenga algún crédito contra la masa voy a poder abonar eso, no se preocupe, tengo el compromiso judicial de hacerlo. Luego nos cambia la ley, no es posible anticipar y modificar el pago de los créditos contra la masa con tanta libertad. La verdad es que las soluciones son ad casum y verdaderamente negociables.
Y de buena voluntad.
La clave jurídica creo que debe ser la prevención, ejercitar una acción de enervación del desahucio o una rehabilitación del contrato con mucha antelación antes de que se plantee ese escenario.
Paco, rápido, porque si
yo,
no...
Sí, yo hablo de memoria, pero yo creo que es una consecuencia ope legis, porque yo creo recordar que la regulación del desahucio en el enjuiciamiento civil prevé expresamente esa situación, se consideran abandono los bienes y quedan de propiedad, o sea, es como un abandono y quedan de propiedad del arrendador para el pago de las rentas o las costas del proceso, con lo cual, bueno, es una consecuencia establecida judicialmente y contra la que no cabe fuera. Se podrá en el ámbito del derecho concursal y del juego mercantil rehabilitar y tal, pero si eso no se ha hecho, es una consecuencia, una ejecución
una
de la
sentencia. Una discusión interesante que nos desvía un poco, pero luego lo discutimos. Yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Me parece que la masa activa sigue estando dentro de esa nave ajena, pero esa masa activa es concursal.
Bueno, continuamos. Y otra de las consultas que teníamos planteada, o todos los debates que teníamos planteado, venía en torno al debate de la intervención y suspensión, que sobre todo cuando llegaba al final del artículo y hablaba de la suspensión, pues parece que daba lugar ya a confusión total de lo que era la intervención, ¿no? Entonces, pues era una de las otras consultas que se planteó y que Velas González nos va a contestar.
Bueno, ya he intervenido dos o tres veces, ya esto es totalmente extemporáneo, pero gracias por la invitación y gracias a Consejo Galego por su... el trato que está teniendo conmigo. Anoche estuve en una cena fantástica, vi cómo el Consejo Galego de Economistas asume el derecho concursal y lo recibe como una ola de fuerza desmedida y rumor de caracola, de forma que me parece fantástico el encuentro al que asisto. Y no me enrollo, muchas gracias. En relación a las cuestiones que se nos trasladaron, yo asumí una, además me apresuré a reclamarla en el correo con Isaías y con Zulema, porque me parece que esto eleva el debate no a la altura técnica, sino quizás a la altura del concepto, ¿no? Porque todo lo que estamos viendo aquí es una pregunta quizás más que subyace todo lo que estamos hablando, es ¿qué demonios es la administración concursal y para qué vale un administrador concursal? ¿Qué tiene que hacer un administrador concursal? La actuación del administrador concursal en torno a la actividad empresarial de la compañía concursada. Yo parto de tres extremos. Creo que la administración concursal no representa al juez, es decir, el exministro Camaño antes nos decía que es un asistente cualificado, ha dicho, del juez, un asistente. Creo que es mucho más, pero lo que no es un representante del juez, y no estamos hablando de un comisario de las antiguas quiebras. No defiende, no es un representante de la masa activa, es un patrimonio afecto, no tiene personalidad, ni por tanto tampoco de la masa pasiva, lo cual le lleva a decir que tampoco está representando a los acreedores, aunque sí defiende el interés del concurso y la masa activa. Por tanto, para optimizar el cobro de los acreedores de lo que se le debe, sin embargo, no es un representante de los acreedores y muchas veces cuando vamos a los juzgados o van a ver a los magistrados nos encontramos con que va el administrador concursal con los acreedores o con el deudor, que uno no sabe diferenciarlos, a pesar de que los intereses llegan a ser incluso contrapuestos. Efectivamente, la administración concursal no está representando al deudor, tanto en un sistema de intervención como de suspensión. La posición del administrador concursal es radicalmente distinta, incluso posiciones contrapuestas en multitud de incidentes que, como ustedes saben, se van planteando a lo largo de un procedimiento concursal. Por lo tanto, la administración concursal es un órgano funcional, dice la exposición de motivos, un órgano funcional de carácter necesario, fundamental. Yo siempre digo que en el concurso es como una plaza de toros en la que el toro es la empresa insolvente y el que torea es el administrador concursal. Tenemos José Tomases y tenemos otros maletillas, pero quien torea es el administrador concursal, con lo cual yo creo que es mucho más que un asistente, ¿no? Se está jugando mucho, dada la responsabilidad de ese torero. El presidente de la plaza y el que va tomando ciertas decisiones es el juez. Y el juez, yo no sé cuántas veces habrán visto ustedes bajar al presidente de la plaza, bajar a torear. Eso debe evitarse y yo creo que el equilibrio del diseño es algo parecido a eso. Por tanto, surge una cuestión del máximo interés conceptual, por eso digo que era una pregunta que me parecía interesantísima, y es saber qué administración concursal había diseñado nuestro ordenamiento en la ley concursal, si una administración concursal centrada exclusivamente en el patrimonio, es decir, se trata de una administración concursal que no puede salir de lo que es exclusivamente gestionar el patrimonio del deudor a los efectos del procedimiento concursal, es decir, gestionar la masa activa para satisfacer la masa pasiva, o estamos hablando de una administración concursal integral, si se me permite la expresión, que gestiona el patrimonio, pero que también interviene en la planificación, en el desarrollo, en el diseño de la actividad empresarial de ese deudor insolvente. Si nos vamos a la ley, que suele ser la fuente para llegar a conclusiones en relación a esto, veremos cómo el artículo 40.6 establece que las facultades de administración y disposición se centran en los bienes, los derechos y las obligaciones que hayan de integrarse en el concurso. Así lo dice exactamente el artículo 40.6. Antes veíamos la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de abril de 2012, que es un ejemplo en el que también se incide en esto. Se trata de una gestión patrimonial. También tenemos, sin embargo, el 35, cuando habla de la diligencia del administrador, y dice que el administrador concursal debe ejercer el cargo con la diligencia de un ordenado administrador y un representante leal. Parece que inmediatamente surge el ordenado empresario. Conservación de la masa activa con arreglo al 40.3 y la disposición de la masa sin autorización previa, de la que ahora hablaremos, fuertemente potenciada con la reforma de la ley 38/2011, siempre se hace dentro de la posibilidad, de las dos posibilidades que hay de no pedir autorización para esto. Uno de esos casos sería garantizar, cuando esto se considere estrictamente necesario, para garantizar la viabilidad de la empresa. No estamos hablando de tesorería para el concurso, estamos hablando de viabilidad de esa empresa. Y, por supuesto, tenemos los artículos 44.3 y 44.4 cuando hablan dentro de un artículo dedicado, como bien saben, a la continuación del ejercicio de la actividad profesional y empresarial de la compañía concursada y, por tanto, se regula la posibilidad de cerrar o no sus centros productivos y cerrar la empresa dependiendo del criterio que tenga el administrador concursal sobre la viabilidad de esa compañía. Hay otros artículos que pueden incidir en esto. La ley concursal está preñada de referencias a qué es realmente la ley concursal. Vamos a centrarnos en esto. De aquí, ¿qué se puede sacar? ¿Estamos en presencia de una mera gestión patrimonial o estamos en presencia de una administración concursal más ambiciosa? Bien, yo particularmente entiendo y defendería un modelo más amplio, un modelo de gestión integral, porque creo que esto está presente en la ley concursal. El Tribunal Supremo, en la sentencia que antes comentábamos al hilo de la exposición de mi compañera, se hablaba precisamente de esto, de que la Junta es un órgano de administración y disposición, no es, perdón, un órgano de administración y disposición, porque la administración concursal debe centrarse en la administración y disposición de los bienes, del patrimonio del concursado, con lo cual parece que el Tribunal Supremo parte de la primera tesis, de una administración concursal centrada exclusivamente en la gestión del patrimonio. Todo lo que sea salir del patrimonio no es administración concursal. Yo entiendo, sin embargo, que estando de acuerdo con esto, gestionar el patrimonio, velar por el patrimonio para satisfacer los derechos de los acreedores concurrentes, también significa tener una finalidad, una capacidad de intervención en el diseño de la política de esa empresa. Saber, ¿ha visto usted qué coste tiene? ¿Cuál es su estructura de costes? ¿Sabe usted, señor empresario, cuál es su punto muerto? ¿Sabe usted, ha calculado usted exactamente qué le está costando mantener esta línea productiva? ¿No ha visto usted que ahora mismo, cuando hablaba, creo que fue ayer con la profesora Cuena, hablando sobre empresas que se dedicaban, o quizá contigo, Isaías, o los dos, quizás, hablando de una empresa de reprografía que estaba en concurso, ¿no? Una reprografía de fotocopiadoras hoy. ¿Qué tiene que hacer la administración concursal? Tiene que decirle a este señor, oiga, cierre usted y dedíquese a... O hay un nicho donde yo pueda ir. Esto es administración concursal. Yo defiendo que sí, defiendo que debe ser así y, por lo tanto, defiendo que para optimizar la satisfacción, las soluciones para los acreedores, que es la finalidad del administrador concursal, debería admitirse este órgano de gestión integral de la empresa. Esto convierte al administrador concursal en una profesión apasionante. Creo que saber de lo que ustedes saben de economía, de contabilidad, de gestión, saber de derecho y también saber de empresa convierte al administrador concursal ciertamente en un humanista. Pero creo que a eso debería aspirarse, ¿no? Creo que a eso debería aspirarse. El problema, la formación. ¿Están formados los administradores concursales para eso? Y sobre todo, ¿están formados los jueces para esto? El titular de la persona que estaba moderando, que creo que era el señor Aramburu antes en la otra ponencia, decía y alertaba del peligro sobre los jueces empresarios. Yo estoy de acuerdo, sea lo que se refiere, y estoy de acuerdo que es un peligro, pero no sé si sería más peligroso que los empresarios nunca, los jueces de lo mercantil, no tengan formación en materia de empresa, no de derecho, sino de empresa. No sé exactamente qué resulta más peligroso.
Zulema.
Sí, coincido en todo con lo que dice Blas, pero un poco menos. Y creo que no está diseñada con ese carácter integral que debería ser. Está claro que esa voz de asistencia en la Junta y sobre todo en el Consejo de Administración es para decir todas esas cosas que la Administración concursal se está encontrando cuando ve la contabilidad y cuando ve cómo actúa esa empresa en el mercado. Lo de la empresa de reprografía es gráfico completamente. ¿Qué hace ahora una empresa así? Y es que además el administrador concursal dirá, estoy perdiendo totalmente el tiempo con esto. ¿A dónde vamos? Lo veo muchas veces en los informes de los convenios, en los que toda viabilidad no deja de ser más que un sueño. Y así lo dicen ustedes en los informes, que no tiene ningún apoyo. Entonces, es cierto que también la administración concursal es Pepito Grillo, pero no es en ningún caso el empresario. Y eso es importante también. Y además creo que es que no se merece que se le dé esa labor, porque también mucho empresario cómodo quiere traspasar esa función a la administración concursal y no es su función.
No, hay que ponerse de José Tomás.
No sé si hay alguna pregunta al respecto, si no pasamos a la siguiente rápidamente, aunque yo no sé si sería bueno hacer el impasse del 43 y pasarnos al 48.4, porque
sí
me parece muy interesante la figura del administrador concursal como un profesional que también conozca el entorno macro, que es importante porque evidentemente la crisis afecta, pero sí el entorno micro también, y de cara incluso a la acción social de responsabilidad que podría venir, que está contemplada en el 48.4. Y la consulta era dar la opinión sobre a qué es debida la restricción que representa la reforma en relación a la legitimación activa de la administración concursal, superpuesta a la de la propia sociedad, a los accionistas o a los acreedores, ¿no?
Bien, interpreto que salto sí, esto en relación a la venta sin autorización. Eran dos diapositivas para decir que la entiendo de un punto de vista muy restrictivo. Luego volvemos.
Sí,
pues. En relación a la acción social, les hago una referencia más amplia para luego contestar a esta concreta pregunta. La acción social después de la declaración del concurso, ¿puede ser ejercitada una vez que ya se ha declarado el concurso? Sí, pero efectivamente solamente por la administración concursal. Lo dice el artículo 48.4 de la ley concursal, en el que, dentro de los efectos que el concurso produce en la persona jurídica, también está este, ¿no? Declarado el concurso, corresponderá exclusivamente a la administración concursal el ejercicio de las acciones de responsabilidad de la persona jurídica concursada. ¿Ante quién? Pues, evidentemente, ante el juez del concurso. ¿Por qué? Pues porque lo dice el artículo 8.1.7, que es competente el juez para las acciones de responsabilidad, daños y perjuicios causados contra o a la persona jurídica concursada. Recuerden la modificación que tuvo el 8.1.7 para aquella redacción tan extraordinaria que parecía meter también las acciones del 367 de la Ley de Sociedad de Capital, lo que no era el caso. Actos tanto anteriores como posteriores lo tienen también en el artículo 8.7. Se puede ejercitar después, pero no necesariamente sobre actos posteriores, sino también sobre lo que ocurrió antes de la declaración del concurso. ¿Y qué efectos produce? Pues produce el efecto de reintegrar la masa activa, que es exactamente el mecanismo y en lo que consiste el ejercicio de la acción social, reintegrar la masa activa de la persona concursada. Es aquí donde encuentro la justificación, es decir, se trata de un mecanismo de reintegración. Un administrador concursal puede reintegrar la masa activa haciendo uso del 71, pero también puede dirigirse contra el patrimonio de un administrador a los efectos de nutrirse de ese patrimonio para reintegrar la masa activa. Yo creo que en el esquema y en el desarrollo de la ley concursal parece justificado que esta legitimación exclusivamente le corresponda a la administración concursal. Hago muy rápido repaso para completar y que esto no quede cojo para las otras tres acciones. Simplemente señalarle que la acción individual también podría ser ejercitada, pero plantea problemas importantes. El problema fundamental que se me ocurre es ¿ante quién puede ser ejercitada una acción individual? ¿Está en el artículo 8.7? Yo creo que no. El 8.7 de la ley concursal establece que el juez del concurso es competente para acciones por daños y perjuicios causados a la persona jurídica concursada, nunca a un acreedor individual, con lo cual la acción individual queda fuera de la competencia del juez del concurso. Hay algunos autores que dicen que esto no es así, que hay que integrar la norma. Yo creo que la competencia del artículo 8 ya es una norma suficientemente sólida como para decir que esto no es así, con lo cual interpreto que esto ha sido un fleco, algo que se ha quedado fuera, la acción individual. ¿Por qué? Porque la responsabilidad para no disolver, el 367 de la Ley de Sociedades de Capital, sí ha tenido una previsión perfectamente clara y contundente. No puede ser ejercitada a posteriori, una vez declarado el concurso, porque lo impone el nuevo artículo 50.2, y si fue ejercitada antes, tiene una suspensión inmediata, incluso más allá de la suspensión de los declarativos, la norma declarativa que establece la ley concursal, es que continúe esta sentencia. Estos procedimientos quedan suspendidos de una forma inmediata. Les hablo ahí esa pregunta de qué ocurre cuando ese procedimiento, imagínense, un 367 ejercitado contra un administrador, se declara el concurso y queda paralizada. Si luego termina el concurso, como por ejemplo, por una inexistencia de masa activa, transcurridos 3 años, por ejemplo, o 1 año, o el tiempo que sea, ¿volvería a reanudarse el procedimiento contra el administrador que quedó suspendido? Yo creo que no parece que haya mucha norma que impida lo contrario. Por tanto, en relación a la respuesta concreta, Isaías, yo creo que se trata de un mecanismo de reintegración y, por lo tanto, la legitimación, efectivamente, creo que está bien que sea de la administración concursal.
Yo coincido con él. Es que me parece lo lógico. Es quien tiene que velar por esa reintegración del patrimonio y no podría quedar fuera de sus manos.
O sea, que dentro de que sea una acción de reintegración, incluso debería contemplarse en el informe que estamos viendo en esta empresa para poder ejercitar mañana una acción de sostenibilidad de responsabilidad, por ejemplo.
Sí, se podría plantear.
Se podría plantear.
Es una información más.
Me parecería muy coherente hacerlo, sí.
Paco, rápido.
Sí, una pregunta sobre esto que es de derecho transitorio. Una acción de responsabilidad ejercitada ante el juzgado de mercantil que corresponda por reparto de responsabilidad de administradores por deudas sociales, iniciada, presentará la demanda antes de la entrada en vigor de la reforma de la ley, que es la que estableció que se paralizarían, debe paralizarse, debe seguir,
Yo entendería que debería seguir porque la declaración del concurso es anterior a la reforma.
Uh-huh. Perfecto, gracias.
Bueno, la última hacía referencia a la prohibición
a priori de la venta de la venta de masa activa, que sí. era la influencia del 43.3 primero, sobre la viabilidad, las necesidades de tesorería, o incluso estando o lo que es la viabilidad, ¿no? Si dentro de la viabilidad se podría contemplar incluso una venta anticipada en el interín de tiempo entre la solicitud de liquidación y la aprobación del plan. Por ejemplo, una empresa que necesita una concesión administrativa de un tipo, y que si no vendo eso ya, pierdo la concesión y por lo tanto la masa activa no valdría lo que vale.
Eso es uno de los supuestos que establece la ley concursal, pero no es la viabilidad de la empresa. Es decir, el artículo 43 establece una regla general que se mantiene, y es que hace falta autorización judicial para deshacerse de lo que se nutre un concurso, que es de la masa activa. El problema es que este tema, como bien saben, el artículo 43.3 se utilizó como un mecanismo para anticipar la liquidación, porque se veía, era el famoso caso de la red élite, en la que se veía que era necesario liquidarlo porque aquello se deterioraba y teníamos un comprador ya, y por lo tanto se utilizó el mecanismo del 43.3, que clarísimamente estaba previsto para otra cosa. Luego vino el decreto ley 3/2009 para la liquidación anticipada, que luego ha desaparecido, ¿no? Entonces, el 43.3 se ha modulado de tal forma que ya está absolutamente irreconocible. El 43.3 lo que dice es que, por favor, no prescindan ustedes de la masa activa, porque esto es un concurso. No se venda nada de la masa activa sin autorización judicial. Pero se ha ido avanzando en la capacidad de la administración concursal de desprenderse de masa activa en ciertos supuestos. Uno de ellos son perfectamente coherentes, la necesidad de tesorería, pero otros son verdaderamente, digamos que, peligrosos. La viabilidad de la empresa. Eso, por ejemplo, no cabría en una empresa que va abocada a la liquidación. Entiendo. Creo que no es lo mismo proteger la necesidad de tesorería para una liquidación que sé que va a ser inmediata o próxima, y que, por lo tanto, tengo que garantizar el éxito de la liquidación anticipada, en definitiva, que garantizar la viabilidad de la empresa, ¿no? Esto deja en poder de la administración concursal una capacidad de gestión importantísima, que yo entiendo que, dado que la ley habla de que debe ser una enajenación indispensable para, creo que debe ser objeto de una interpretación restrictiva.
Totalmente.
Creo. A ver cómo se va haciendo.
Bueno, Diego, creo que querías hacer una consulta sobre el artículo 59. Adelante.
La opinión de los, aunque no está exactamente dentro del efecto sobre la persona jurídica, pero bueno, me voy a saltar un poquito el.
Eres el director.
Y voy a abusar de los ponentes. El artículo 59 bis, que dice que, declarado concurso, quedará suspendido el ejercicio del derecho de retención sobre bienes y derechos integrados a la masa activa. Quedará suspendido el derecho de retención. La pregunta concreta es, ¿esta suspensión implica la devolución de las retenciones efectuadas con anterioridad o solo afecta a no poder hacer las retenciones en el futuro? Estamos hablando, por ejemplo, de las retenciones de los contratistas sobre los subcontratistas, de garantía de año a año. Esta es la pregunta concreta. Muchas gracias.
Yo entiendo que, con lo que ha pasado, con los que ya están retenidos, desde luego vuelven. Y entonces vuelven a la masa. Y con los que sean en el futuro, ya no lo puede hacer. Yo lo entiendo así.
Yo creo que, de nuevo, estoy de acuerdo con Zulema en el sentido de que debe ser así. Pero la norma establece. Esto, como ya ahora soy abogado, ya he aprendido a ver. Depende de con quién esté. Si se trata de un derecho de retención, con el 59 bis en la mano, verás, Diego, que en el segundo párrafo dice: si en el momento de la conclusión del concurso los bienes o derechos no han sido enajenados, deberán ser restituidos al titular del derecho de retención.
Sí, el dinero lo enajeno al día siguiente, vamos. Como estamos hablando de dinero, ten por seguro que al concluir el concurso esa retención ya no existe.
Claro.
Con la cual no la puedo devolver.
Lo más normal será que no, pero parece ser que el legislador está pensando que esos bienes están ahí. Como si el administrador concursal no hubiera podido liquidarlos hasta que no se sepa si se va a poder pagar con otros bienes que no sean los retenidos. Con lo cual, yo entiendo que con un 59 bis, tal y como se ha redactado esa norma, sobre todo me apoyo en el segundo párrafo del 59 bis, podría plantearse esa posición que digo, es decir, no lo devuelvo, salvo el caso de que el juez alzara los embargos, es decir, alzara la retención como se hace con el embargo. En ese caso creo que sí, que el juez tiene capacidad, el juez de Lomer que tiene capacidad más que suficiente para suspender el derecho de retención, igual que suspende un embargo, y de la misma forma que alza el embargo, también alzar la retención.
Vale, muchas gracias.
¿Alguna consulta más? Jesús. Aquí delante.
Sobre esto mismo, si se me permite, por un matiz más adicional. Yo no sé si el ponente es exactamente el autor del auto de Juzgado de lo Mercantil de Granada de 13 de octubre del 2010, que dispone expresamente, si no lo he entendido muy mal, que efectivamente las retenciones ya practicadas han de volver a la masa activa y efectivamente con carácter anticipado ya a la propia reforma. De hecho, se sostiene por la doctrina que la reforma lo que viene es a recoger muy, muy literalmente el criterio de ese auto de Granada.
Sí, soy el autor de esa resolución. Debo decir que era anterior a la reforma y anterior al 59 bis.2, y también antes de que me hiciera abogado.
Y...
era el caso de del derecho de retención, perdón, en el caso de la edificación. Yo no planteaba, y ese auto tiene mucho folio, seguro que Jesús se lo ha leído, todo eso era para poner una solución al problema que nos encontramos con los concursos de las promotoras, que retienen por un 5% de los contratos de ejecución de obra 4 o 5 millones de euros para responder de defectos de acabado, que son lo que está cubierto por el derecho de retención legal, defectos de acabado que, llevados al paroxismo, no podían superar los 300.000 euros. Y entonces dije, ese dinero que está retenido por un derecho de retención, vaya usted a ponerlo a disposición de la administración concursal, pero añadía en otro fundamento jurídico con el mandato a la administración concursal de no prescindir de ese dinero, porque si no luego el promotor evidentemente era un caso próximo a la indefensión, o sea que era un caso más complejo. Y además debo decirle, para una discusión más profunda, que entiendo que ese derecho de retención de la ley de edificación no es un derecho de retención mobiliaria. Yo eso lo llevaba a un tema de aplazamiento contractual del pago.
Y ahí va el matiz adicional. ¿Qué ocurre con los certificados de estado al corriente con obligaciones tributarias y seguridad social en ese derecho de retención? Ya no solo el derecho de retención de la LOE, sino en general los derechos de retención de carácter contractual y las obligaciones establecidas por el artículo 42, 43, no lo recuerdo muy bien, de la Ley General Tributaria.
Sí. En ese sentido, concretamente en Andalucía se entablaron negociaciones con... tanto Hacienda como Seguridad Social, para que moderaran esa exigencia. Hacienda, debo decir, por lo menos la delegación de Sevilla, cumpliendo evidentemente con la autorización de Madrid, fue bastante proclive al acuerdo y hizo una especie como de certificado ad hoc para estas situaciones. Y Seguridad Social, sin embargo, fue absolutamente inflexible. Ahí tenemos un problema del sector público.
¿Alguna cuestión más? En relación a la mesa redonda. Bueno, pues terminamos aquí la mesa. Gracias, Zulema. Gracias, Blas. Y pasamos a la siguiente.